Yo cobro igual, si quieren nomás una, ¿no? Entonces. ahí en sus hojas viene añadido un artículo que escribí hace años sobre el Cristo de las sectas, a partir de la página 11. Eso se publicó en la revista Apología hace muchos años. Parte de lo que hablamos aquí está ahí incluido. Se mencionan incluso ahí otras sectas que no vamos a hablar aquí, como los Moonies, la ciencia cristiana y de la Iglesia Unificación. Pero ahí está ese material para que lo lleven a la casa. Bien, vamos a hablar rápidamente de la cristología mormona. El apóstol Pablo advirtió acerca de no aceptar a otro Jesús. ¿Alguien quiere leer 2 Corintios 11:4, por favor? Bien lo toleráis. Sí, parece que el fundamentalismo era difícil de aceptar desde los tiempos de Pablo, ¿verdad? Una vez me dijo a mí un hermano, dice, yo cuántas gracias le doy a Dios que fui salvo. Dice, pero a veces me pregunto, ¿por qué en el fundamentalismo? Es muy duro ser fundamental. Bueno, gracias a Dios que fue en el fundamentalismo. Pero Pablo dice, ustedes reciben a otro que viene con otro Jesús. Me da tristeza. Okay, entonces quiere decir que ya desde aquellos tiempos venían predicando otro Jesús. Los mormones son unos de ellos. La doctrina mormona es también muy sutil, ¿verdad? Suena muy cristiana. Usan la misma terminología que nosotros, hasta cierto punto, pero quieren ellos decir otra cosa muy diferente de lo que creemos nosotros. Aunque ellos no van a decirlo, pero en realidad son politeístas. Poli, muchos, teos, dios, muchos dioses. Pero en realidad no son politeístas, sino que son hedonistas. ¿Qué quiere decir hedonista? Alguien que cree que hay muchos dioses, pero que uno es más digno de reverencia, honor, gloria, etcétera, que los demás. Eso realmente es lo que representa la convicción mormona. En su hoja, en sus hojas, aquí viene una descripción un poco más larga de esto. Aquí solamente estoy sugiriendo punto por punto, pero esto es lo que creen los mormones. Dicen ellos, existe una pluralidad de dioses. Hay un número infinito de personajes santos procedentes de mundos innumerables que han pasado a la exaltación y son, por lo tanto, dioses. Esto no lo dice el pastor Torres, esto lo dicen los libros de los mormones, en el libro de Doctrina Mormona de Bruce McConkie, ahí está la referencia. José Smith escribió, en el principio, la cabeza de los dioses convocó un concilio de los dioses y se reunieron y diseñaron un plan para crear al mundo y a la gente en él. Ok, otra vez, a veces esto suena muy, muy parecido a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque nosotros leemos en Génesis 1:26 y dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Con quién estaba hablando Dios? Yo creo que era una conferencia entre la Trinidad. Hagamos. Aunque los gramateucos o los gramólogos, los que estudian la gramática, dicen que ese es el plural majestuoso en que se usa el plural cuando realmente se refiere al singular, que Dios se dijo a sí mismo. Pues yo pienso que va más allá de eso, ¿verdad? Porque la Biblia es inspirada. Yo creo que ahí está hablando de la Trinidad. Hagamos al hombre. ¿verdad? Bien, en Perla de Gran Precio, que es uno de los libros de autoridad, aparte de la Biblia, de los mormones, en el libro de Abraham, dice lo siguiente: y ellos, o sea los dioses, dijeron, haya luz, y hubo luz. Y ellos, o sea los dioses, rodearon la luz, y los dioses llamaron a la luz día, y a las tinieblas llamaron noche. Suena mucho a la Biblia, ¿verdad? Muy parecido. Ahí está lo pernicioso de estas doctrinas, de estos escritos, que suenan tan parecido a la Biblia, pero no lo son. Los mormones creen que Jesús es el descendiente literal del Padre. Y uno diría, pues sí, ¿no? No, siga leyendo. Jesucristo, el Hijo de Elohim, su descendiente tanto espiritual como corporal, o sea, Elohim es literalmente el Padre del Espíritu de Jesucristo y también del cuerpo en el que Jesucristo realizó su misión en la carne. ¿Puede detectar aquí la blasfemia? O sea, que Jehová, Elohim, procreó corporalmente. ¿Puede ver la blasfemia ahí? Eso está en los artículos de fe de la Iglesia Mormona. Punto E. Dios mismo fue una vez como somos nosotros ahora y es un hombre exaltado. Y está sentado en un trono en los cielos del más allá. Les voy a decir cómo Dios llegó a ser Dios desde toda la eternidad. Nos hemos imaginado y hemos supuesto que Dios ha sido Dios desde toda la eternidad. Voy a refutar esa idea y quitar el velo para que puedan ver. Thank you. Qué amable. Él fue una vez hombre como nosotros. En verdad, ese Dios mismo, el Padre, habitó en la tierra. El mismo como Jesucristo mismo lo hizo. Esto lo dice José Smith en el libro citado arriba. ¿Qué le parece? Es más, ellos creen, en otra parte no lo tengo aquí, pero ellos creen, en otra parte dicen que Adán fue quien se llegó a convertir en Jehová. Que por su obediencia, poco a poco fue subiendo, escalando hasta llegar a ser Jehová. Es la creencia mormona. Brigham Young, el segundo presidente de la Iglesia Mormona, enseñó que Dios el Padre fue una vez un hombre en otro planeta, quien sufrió la proeza, la odisea, por la que estamos nosotros pasando. Y luego en Doctrinas y Pactos, el libro otra vez de autoridad que ellos tienen, dice: Dios es un hombre glorificado y perfeccionado, un personaje de carne y hueso, dentro de su cuerpo tangible está un espíritu eterno. Ok, esto es lo que dicen las escrituras mormonas. Claro, cuando ellos vienen a hablar con ustedes, ellos no vienen hablando abiertamente de estas cosas porque saben que no las aceptaríamos. Pero utilizan un lenguaje que sí nosotros aceptamos y ahí es en donde caen muchos incautos. Vamos a refutar la teología o cristología mormona. Primero, nosotros necesitamos entender que la esencia divina, y valga la redundancia, de Dios, no cambia. ¿Qué dice la Biblia? Salmo 102, 27. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Qué hermoso, ¿no? Es saber que Dios no cambia.
Amén.
Nosotros cambiamos de un día para otro, ¿no? A veces dentro del mismo día cambia uno. Así, pero Dios no cambia. Dios no cambia ni de parecer, pero sobre todo de lo que estamos hablando aquí, de su esencia. Porque por definición, Dios es todo omnisciente que puede ser, todo omnipotente que puede ser. Todo lo amor, todo lo digno, todo lo paciente, todo misericordioso que puede ser. Porque si no, no es Dios, por definición. Si a Dios le falta todavía madurar un poquito, entonces todavía no es Dios. Pero por definición, Dios es todo lo que podía llegar a ser. Entonces, por lo tanto, la doctrina mormona está deficiente. Otro versículo, Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual, ¿qué dice? No hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, Dios no está cambiando. Dios no está madurando, no está creciendo, no se está perfeccionando. Dios es tan Dios como siempre lo ha sido, y nosotros jamás llegaremos a ser como Él. Ahora, un día resucitaremos con cuerpos crucificados, y en ese sentido sí seremos como Él, dice Pablo. Pero Pablo ahí no está hablando que seremos dioses como Dios, omnipotentes, omniscientes, omnipresentes. No está hablando de eso. Está hablando de que tendremos una naturaleza glorificada en el cielo, imperecedera, no moriremos jamás, eterna en los cielos, sí, hasta ahí, pero jamás seremos como Dios. Ok, no solamente Dios no cambia, la Biblia dice que Cristo no cambia. ¿Dónde dice eso? Qué bueno que me lo pregunten. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y como vamos a ver, este versículo pues refuta también la doctrina de los testigos de Jehová. Pero una vez más, aunque Jesucristo se encarnó, hubo un momento en la historia cuando Cristo nació en un pesebre a padres humanos, aunque el padre verdadero no era el padre humano que la gente pensaba, aunque hubo un momento en la historia cuando Cristo se encarnó, Él ya existía. Su existencia no comenzó en Belén, ni siquiera antes de la fundación del mundo, como creen los testigos de Jehová, que fue creado, que fue el primer ser creado antes de la fundación del mundo. No, vamos a ver esos versículos en un momento más. Vamos a ver este versículo. Dice, hice referencia a este versículo antes, que Cristo estaba unido con Dios desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Okay? Entonces, Adán no podía ser Jehová, porque Adán comenzó a existir en el Edén. Mientras que Jesús está diciendo que Él ya tenía gloria con el Padre desde antes que el mundo fuese. Entonces eso refuta la doctrina mormona. Juan 1:1, casi la misma idea. En el principio era, ¿y el verbo era quién?
Dios.
¿Y el verbo era con quién?
Dios.
El verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? ¿Quién dice que el verbo era Cristo? Juan mismo. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Entonces, pero ¿dónde fue esto? Dice allí en el principio. ¿Hace cuánto de eso? Mucho. En el principio, donde quiera que haya sido. Génesis 1:1. Génesis 1:1, Juan 1:1 dicen lo mismo, en el principio, empiezan con las mismas palabras. ¿Dónde está eso? En el principio. Y vamos a hablar un poco de eso más adelante con la doctrina de los testigos de Jehová. La Trinidad es una unidad en tres personas. No son tres divinidades, los testigos nos acusan de eso, que creemos en una triunidad. No creemos en una triunidad, creemos en una trinidad, es diferente. Y 1 Juan 5:7 dice eso. Bien, vamos ahora con la cristología de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son los modernos arianistas y sabelianistas, como ya vimos. El arianismo fue condenado, ya dijimos, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿En San José? ¿Cómo en San José? En Nicea, Concilio de Nicea, en el 325 de nuestra era. Ok. Carlos Russell, como ustedes saben, fue el fundador de los Testigos de Jehová. Y esto es lo que dice Russell de Jesús en su libro Estudios de las Escrituras. Dice, ni fue Jesús una combinación de dos naturalezas, la humana y la espiritual. Y además dice, estos pensamientos nos pueden ayudar a entender también cómo el Hijo, cuando cambió de espiritual a la condición humana, o sea, la naturaleza humana y limitaciones terrenales, fue un hombre. Y aunque fue el mismo ser en ambos casos, bajo las primeras condiciones él fue espiritual y bajo las segundas condiciones fue humano. Entonces aquí empezamos a ver en el pensamiento de Russell la desviación. Está cayendo en el error de separar la naturaleza humana de la divina. Y vamos a ver las siguientes citas que lo reflejan más todavía. Russell dijo además, él no fue una encarnación en la carne, valga la redundancia, sino que fue carne, un humano hijo de Dios, un hombre perfecto, ya no un espíritu, aunque tenía un pasado espiritual y celestial. ¿Verdad? Y otra vez, al analizar estas frases, suenan muy, muy lógicas, muy bíblicas y todo, pero empezamos a ver que realmente lo que está haciendo es poniendo el fundamento de lo que viene. ¿Verdad? ¿Fue Jesús un hombre perfecto? Sí, puesto que no pecó. Pero eso no es lo que él está tratando de decir aquí, ¿verdad? Hombre perfecto quiere decir hombre perfecto en el sentido de que era de carne y hueso, mortal, como tú y como yo. Pero no es lo que él está diciendo, o por lo menos no es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Dice también, Russell, esto significa que él, o sea, Cristo, fue creado antes que todos los otros espíritus hijos de Dios, y que él es el único que fue directamente creado por Dios. Ok, entonces aquí ya está dejando de ver un poco más. Ellos creen, los testigos de Jehová, como ustedes saben, ellos creen que Jesucristo es creación de Dios. No solamente eso, sino que ellos creen que era el arcángel Miguel. ¿Ustedes sabían eso? Los testigos de Jehová creen que Jesucristo era el arcángel Miguel. Ok, y ahorita vamos a ver unas citas acerca de eso. Punto número 5. Dice, razonablemente entonces el arcángel Miguel es Jesucristo. De ahí que la evidencia muestra que el Hijo de Dios, Jesús, fue conocido como Miguel antes de venir a la tierra. ¿Okay? Entonces antes de la encarnación Jesús existía como el arcángel Miguel. Esta es doctrina testiga de Jehová. Bien, vamos a responder a estas barbaridades. Primero, vamos a Colosenses 1, 15 y 16. Los testigos de Jehová toman este versículo y otros, por supuesto, para decir que Jesucristo es el primogénito de la creación. La Biblia usa ese término, pero vamos a ver en qué sentido la utiliza. Colosenses 1, 15 y 16.
Dice, él es la imagen de Dios primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él.
Ok, en el versículo 15 claramente utiliza este término, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Los testigos de Jehová toman literalmente este versículo, entendiéndolo de que el Señor Jesucristo fue el primogénito. ¿Qué entendemos por primogénito? Aún dentro de la misma Biblia, cuando se habla del primogénito, ¿de quién se habla? Del hijo mayor, el primero de la familia. En ese sentido, lo creen los testigos de Jehová. Pero pregunto yo, ¿eso es lo que está enseñando este versículo? No, para nada. En estos versículos, creo yo, el apóstol Pablo está hablando de la preeminencia, del puesto de autoridad que tiene el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a verlo dentro del contexto, ¿verdad? Otra vez, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, ¿en qué sentido, dije yo, se está utilizando el término primogénito? La palabra primo quiere decir primero, ¿verdad? Gene, de genética, quiere decir creado, procreado. Si usamos literalmente, como insisten los testigos de Jehová, ¿por qué quiere decir primogénito? Ok, bueno, vamos a ver literalmente qué quiere decir. Que fue el primero procreado. Si él fue el primero procreado, así, entonces, una de dos. O la Biblia se equivoca, o tú estás entendiendo mal la Biblia. Porque según yo entiendo, entonces el primer creado sería Adán, ¿no? No el Señor Jesucristo. Y si fue el primero, en el sentido primogénito, de que después vinieron más como él, ¿dónde están los otros? También se le llama unigénito, ¿no? Entonces, primogénito no está hablando aquí del orden de la creación, sino que está hablando de la preeminencia. En la costumbre judía, como ustedes saben, el hijo primogénito, la primogenitura, era no solamente orden de haber nacido, sino que era un puesto de autoridad. Cuando el padre faltaba, el hijo mayor tomaba la autoridad en el hogar. Y si el hijo mayor faltaba, el hermano que seguía continuaba con el derecho de primogenitura. Y no porque él hubiera nacido antes, sino estaba hablando de una posición. ¿Por qué yo creo que aquí Colosenses está enseñando eso? Vea el contexto. En el versículo 15 dice que era el primogénito de la creación, pero en el 16 empieza a explicar. Dice, porque en él fueron creados todas las cosas, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y hasta en el 17 lo concluye más todavía. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En la Biblia de los testigos de Jehová, y no se puede llamar Biblia eso, pero así le llaman ellos, dice en el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las otras cosas. ¿Por qué le pusieron las otras cosas ahí? Porque claramente hay un pequeño conflicto aquí. Si Cristo fue creado, entonces Él no creó todas las cosas. Porque si Él fue creado, entonces ya por lo menos hubo algo que Él no creó a sí mismo. Entonces Él no puede haber creado todas las cosas, siendo que Él mismo fue creado. ¿Me entienden? Pues explíquenmelo, porque yo no, ya me confundí. Dice, si la Biblia dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, ¿qué quiere decir todas? ¿Todas menos una? Todas quiere decir todas. ¿Qué dice el griego? Todas. El griego dice todas. Entonces, el Señor Jesucristo fue el primogénito de la creación, Y utiliza el término de acuerdo a la tradición y cultura judía, no necesariamente de orden de creación. ¿Están conmigo? Amén. Ok. Vamos a ver el dilema que tienen los testigos de Jehová en relación a este asunto de si Dios o Jesús es un Dios con D minúscula o es el Dios verdadero. Como ustedes saben, en la Biblia de los testigos ellos ponen en Juan 1:1, en el principio la palabra era. Vamos a aceptarles palabra por logos, ¿verdad? El verbo. Ok. Logos, verbo, palabra. Está bien. En el principio la palabra era. La palabra era con Dios. ¿Y luego qué dice la Biblia de ellos? Y la palabra era un Dios. Y lo ponen con minúscula. Y dicen ellos en sus explicaciones que un Dios, un, no está en el griego, pero cabe ahí. Y Dios con minúscula, pues obviamente, ¿verdad? Que es lo que creen. Bueno, vamos a tomar ese versículo tal como lo ponen en su Biblia. Entonces están reconociendo que Jesús es un Dios. No el Dios omnipotente, pero un Dios más pequeño, dicen ellos. Muy bien, entonces si Jesús es otro Dios, un Dios menor a Jehová, entonces eso hace a los testigos politeístas, ¿no? Están creyendo en dos dioses. Pero por supuesto, ellos no van a aceptar eso. Porque ellos enfatizan y patalean cuando dicen, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero está ese conflicto. Otro problema con eso es que si Jesús es un Dios menor a Jehová, sea que sea menor o mayor, lo que sea, tiene que ser un Dios falso. ¿Por qué? Porque por definición nada más hay un Dios verdadero. Si Jesús es otro Dios, entonces tiene que ser falso, ¿verdad? Porque solamente hay un Dios verdadero, ya dijimos Deuteronomio 6:4. Ahora, si Él es un Dios verdadero, pero un Dios pequeño, como ellos lo ponen, o una de dos, o hay un Dios todopoderoso y otro que no es tan todopoderoso, o bien, si es el Dios verdadero, tiene que ser Jehová, porque solamente hay un Dios verdadero. Entonces, otra vez, tratar de analizar todo esto no lleva más que a mareos, ¿verdad? Pero confronte a los testigos de Jehová con eso, nuevamente no tienen manera de zafarse de este dilema. Ok. Ellos dicen, por ejemplo, que en Juan 14:28, dice, el Padre mayor es que yo. Entonces, Jesús no puede ser igual al Padre porque él mismo reconoció que el Padre era mayor que yo. Otra pregunta típica que hacen los testigos de Jehová es, cuando Jesús oraba al Padre, si son el mismo, ¿a quién oraba? Eso se explica con la teoría de la kenosis en Filipenses 2, 5 y 8. Todos esos versículos que ellos utilizan, de que Jesús oraba al Padre, de que Jesús dependía del Padre, de que Jesús llamó a Jesús Padre, de que Jesús obedeció la voluntad del Padre. Y todos esos versículos, todo eso se explica con la teoría kenosis de Filipenses 2, del 5 al 8, que dice qué cosa. Hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso se llama la teoría kenosis en los círculos teológicos. Lo que quiere decir es que Dios, la persona de Dios, el Señor Jesucristo, no se aferró a la divinidad, sino que se humilló. Y estando en la condición de hombre, Él escogió, fíjese, voluntariamente. Él no fue despojado. Nadie lo despojó de su divinidad. Él escogió interrumpir, por así decirlo, su posición de Dios, de Creador, y tomar una posición de siervo durante su encarnación, haciéndose obediente al Padre, para poder efectuar la salvación del hombre. Entonces todos esos versículos de que Dios Jesús oraba al Padre, de que el Padre mayor es que yo y todo eso, se tienen que entender dentro de esta doctrina de la kenosis. En que Jesús fue un siervo humilde, obediente a su Padre cuando estuvo aquí en la tierra. No dejó de ser Dios, pero sí interrumpió, por así decirlo, su ejercicio independiente de sus atributos divinos para poder redimir la humanidad en la cruz. Bien, en fin, es mucho más se puede decir de eso. Volviendo a Juan 1:1. No sé cómo podrían explicar esto los testigos de Jehová, pero Juan 1:1 otra vez dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y hace un rato preguntaba, ¿dónde está el principio? Si Jesús fue creado, si Jesús fue un ser creado, quiere decir que él no estuvo en el principio, ¿no? ¿Están conmigo? No sé dónde está el principio, pero si ellos estuvieran en la razón de que Jesús fue creado, eso me hace pensar que entonces Jesús no estaba desde el principio, porque el único que podía estar en el principio era Dios. Poquito después vino, según ellos, la creación del Señor Jesucristo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. En la Biblia, especialmente aquí en Juan, recuerde que Juan, como ya vimos en 1 de Juan, ya existía el gnosticismo. Y no solamente el gnosticismo, ¿verdad? Había muchas otras corrientes filosóficas griegas. Entre ellas estaba en boga el logos. El logos era un concepto griego que los griegos consideraban que era la perfección, el conocimiento pleno, el conocimiento más alto, y usaron este término como una especie de término elitista, término que los hacía ver intelectuales y muy sabios, y utilizaban este término, sea lo que sea la divinidad, le llamaban el logos. El pensamiento sublime, el verbo. Cuando vino el apóstol Juan, ya esto ya es en palabras más estilo Torres, ¿verdad? Para mí como que Juan está diciendo, no se hagan bolas. Ese logos del que ustedes están hablando, estaba en el principio. En el principio, sí. Estaba con Dios. ¿El logos? ¿En el principio con Dios? Sí, bruto. ¿No ves que el verbo era Dios? No hay otra posibilidad. Si el verbo estaba con Dios en el principio, donde quiera que eso haya sido en la eternidad pasada, si los dos estaban juntos desde el principio, no hay otra escapatoria, no hay otra explicación más que eran el mismo. Porque si no, tendríamos que aceptar que en el principio había dos dioses, el verbo y Dios. Mientras que Juan está diciendo, eran el mismo. Porque el verbo, ¿cómo podía el verbo estar en el principio con Dios? No te estoy diciendo. Porque el verbo era miles de años después, aquel verbo se hizo carne. Imagínate. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, es más. Cuando Juan escribió esto, había testigos oculares todavía. Que anduvieron con él, que escucharon sus enseñanzas. Y qué privilegio que él podía escribir esto, ¿verdad? Ok. Vamos a otro pasaje. Este es muy interesante. Apocalipsis 1:1. Vamos a empezar con 1:8. Apocalipsis 1:8 y luego el 11, etc. Deme su atención aquí, por favor. A ver si me puedo explicar aquí. Jesús es el alfa y el omega, ¿no? ¿Qué es el alfa y qué es el omega? Todos ustedes sabios en griego. El alfa, la primera letra del alfabeto griego, la omega, la última letra. Y claro, esta es una analogía hermosa, que quiere decir que Jesús era el principio y el fin. Hasta repite aquí la idea, ¿no? En el versículo 8. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí no dice que era el primero y el último, aquí dice que era el Todopoderoso. Pero en el 11 sí dice. En el 11 dice que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Oh, ok. Y luego, para confundirlo a uno un poco más, en el 17 y el 18 dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y luego el 18, el que vivo y estuve muerto. Ok, entonces vamos a hilvanar todos estos estambres, ok. En el 8 dice que era el Alfa y Omega, el Todopoderoso. ¿Sí lo ven ahí? Ok. En el 11 dice que era el Alfa y Omega, el principio y el fin. ¿Qué es el principio y el fin? El primero y el último. Lo dice en el 8, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y luego en el versículo 17 y 18 dice, el que vive, que estuvo muerto. Ok, entonces tomamos el versículo 8, dice que es el Alfa y Omega, versículo 11 dice que es el principio y el fin, y luego en el 17 y 18 dice que estuvo muerto y ahora vive. Y lo llama Todopoderoso. ¿Quién es ese? Vaya a una Biblia testiga de Jehová y usted va a encontrar que el versículo 8 está cambiado. En el 8 no dice Todopoderoso. Y no dice Todopoderoso, ¿por qué cree usted? No les conviene. ¿Ok? La Biblia Nueva Versión Internacional no dice eso. ¿Por qué? Porque esos manuscritos de donde vienen estas Biblias, ya desde el primer siglo, habían introducido su gnosticismo, atacando la doctrina de la divinidad de Cristo, porque si sigue esta línea de pensamiento de quién es el Alfa y Omega, el Todopoderoso, la única conclusión que estuvo muerto y vive es Jesucristo, cosa que no pueden aceptar ellos. Entonces ese es un gran problema para los testigos de Jehová. Bien, entonces con esto terminamos el segundo tema. Ok, ya nos faltan 3 horas. Ok, tenemos como otros 15, 20 minutos antes de otro receso, hermano. ¿Está bien?
¿Por qué no hace un receso?
¿Ahora?
3 minutos. Ajá.
Y ya enseñamos de corrido. Ok, muy bien, entonces.